Gustavo Gómez en la mañana de Caracol Radio.
La de Diana López es una de esas historias bellísimas y tristísimas. Historias que tienen mucho de increíble, mucho de extraño y mucho de doloroso. Cuando Diana López Zuleta tenía 10 años de edad, su papá era concejal, el concejal Luis López Peralta, y lo asesinaron por orden del entonces alcalde de Barrancas, en el departamento de La Guajira, el tristemente célebre Juan Francisco Quico Gómez. Estamos hablando del 22 de febrero de un lejano 1997. Aunque ustedes no lo crean, Diana estudió periodismo para luchar contra ese desconsuelo que le produjo la pérdida de su papá. Y gracias a sus investigaciones, a la manera en que participó en el juicio, a el registro que hizo periodístico en su libro Lo que no borró el desierto, pues se logró evitar la impunidad. En el año 2017, Quico Gómez fue condenado a 40 años por este asesinato. Es una historia tremenda, de cariño, de amor, de dolor, de sufrimiento, que nosotros muchas veces hemos registrado aquí en 6 AM, pero quería recordárselas hoy a los oyentes. Diana, buenos días.
Buenos días, Gustavo, y a todos los oyentes.
Diana, la historia que vamos a tocar hoy no tiene que ver específicamente, o tal vez sí, en alguna manera, con esta tragedia familiar que han vivido ustedes. Es que vimos un trino suyo hace poco en el que decía lo siguiente: qué productiva sería mi vida si no padeciera disautonomía. En fin, una utopía pensarlo. Le confieso que yo en ese momento dije, ¿qué será disautonomía? ¿Y cómo así que su vida no ha sido productiva si es una de las vidas más productivas que yo conozco en términos de trabajo periodístico? ¿Qué es la disautonomía, Diana? ¿Qué tiene usted?
La disautonomía es una falla en el sistema nervioso autónomo que en las personas que la padecen produce desmayos, fatiga, presión baja. En mi caso tiene que ver con presión baja, pero hay distintos tipos de síncopes que son los desmayos. Y esto es algo que lo tenía desde niña, pero me volvió a dar como hace unos 5 años, justamente cuando estaba en el juicio, comencé nuevamente a desmayarme, y de ahí para acá he venido una serie de tratamientos que no he logrado como estar estable durante mucho tiempo. Es una condición crónica, de hecho le dicen condición y no enfermedad porque no hay cura. Y en mi caso molesta muchísimo, es decir, una persona normal se levanta, se toma un tinto y ya está de pie trabajando. Yo no puedo, porque en las mañanas por lo general tengo mucha debilidad y mareos. Entonces puede que tenga días buenos, pero no me rinde tanto como las demás personas que hacen muchas cosas en el día. Yo, por ejemplo, muchas veces me tengo que acostar después de almorzar porque se me baja la presión o cosas así, tengo que cuidarme mucho con la alimentación. Bueno, es una serie de cosas que a veces dificultan el día a día y toca sobrellevarlo.
Diana, hace poco justamente vi en Netflix un documental que se llama Tired, creo, que traduce cansado, y es... no sé si es exactamente sobre esa condición, pero también trata el cansancio crónico y la historia de una mujer y de muchas personas que como llevaban una vida normal y de repente súper activas, súper deportistas, y de repente de un día para otro empezó a sentirse cansada y más cansada y más cansada, y muchos incluso están en la cama sin poder pararse. ¿Su condición fue así de un momento para otro? ¿Es superable en algún momento, aunque sea una enfermedad, digamos, no tenga una cura, es en algún momento superable? ¿Hay momentos en que está mejor que otros?
Sí, pues he tenido ligeras mejorías y he estado en tratamientos holísticos, homeopáticos, y a veces siento mejoría, pero nuevamente vuelvo y recaigo, y ahora estoy incluso en una terapia como un poco más para tratar las emociones, pero no hay como algo que me mantenga siempre estable. Y ciertos días del mes también me llego a sentir un poco peor de lo que normalmente me llego a sentir. Entonces, por ejemplo, con el ejercicio también es complicado. No puedo hacer como ejercicios como de correr o algo así, porque de repente pum, me puedo desmayar, o eso puede pasar. Es como bastante complicada. Y ese documental no lo he visto, pero aquí también hay fatiga crónica en esta condición.
En su caso, ¿existe algún disparador para eso? Es decir, me imagino que hay días que son buenos y otros que son malos. En esos días que son malos o que te sientes peor, ¿hay algún disparador para eso? No sé, una noche mal dormida, algún tipo de alimento, algún cambio climático.
Sí, dormir mal es fatal. Cuando duermo mal, al otro día, como decía, la gente puede tomarse un tinto, yo me puedo tomar 3 tintos y no me levanto. Me cuesta mucho como salir de ese letargo y tengo que tomar unas pastillas que me ayudan a mantener la presión un poco alta y tomar vitaminas y bueno, pero es difícil sobrellevarlo porque el día a día puede hacerse complicado.
Diana, hay quienes creen que escribir un libro es muy parecido a hacer una actividad física, que es una carrera de largo aliento y que requiere de mucha concentración, de mucha resistencia. ¿Cómo hizo para terminar el libro? ¿Cómo eran las jornadas?
Bueno, hubo días que no podía escribir por esto mismo, por esta condición, porque me sentía muy mal, pero yo trataba de levantarme temprano y trabajar más o menos como hasta las 12:30 del día, almorzar y después seguía la jornada. Primero es pues la investigación, que fue larga, y después transcribir todas las entrevistas, organizar cómo iba a ser la estructura del libro. Y yo le dediqué tanto a la investigación como a la escritura, porque es decir, son tan importantes los datos que la manera como se narran la investigación en la historia. Porque la manera como se narra es lo que va a llevar al lector hasta el final de la historia. Muchas veces uno empieza a leer un libro y se cansa y lo cierra y no vuelve más. Entonces traté de que la estructura como tuviera un interés en eso. Y en ese sentido yo sí usé como todos los recursos de la novela. Ahí hay tensiones, hay personajes, pero también fue hacer una introspección, era entrar dentro de mí, y era muy difícil porque era sacar muchas cosas escondidas que había dentro de mí y que yo no sabía ni siquiera que estaban allí, sentimientos guardados, escondidos, cosas de las que nunca se hablaban en mi familia o que yo no quería hablarlas. Entonces también era enfrentarme a eso, evocar muchos de esos momentos. García Márquez dijo una vez en una entrevista, no son los acontecimientos, sino el sufrimiento de las personas. Y aquí es eso, no era contar que hubo más de 100 muertos y tantas víctimas, porque eso en sí mismo no dice nada, sino contarlo desde adentro. Es decir, es una memoria de los hechos violentos ocurridos en esta zona norte de Colombia, la Guajira y el Cesar, pero a partir del asesinato de mi papá. Es decir, que a partir del asesinato de mi papá yo cuento como todo lo que había detrás, esa radiografía que había de la violencia, ¿no? Y una voz que no solo grita el desolado relato del asesinato de mi papá, sino que logra su eco señalando lo ocurrido con otras víctimas.
Ese hombre que menciona a Diana, su padre, recordemos, es el concejal Luis López Peralta, asesinado en 1997. El libro se llama Lo que no borró el desierto, y allí cuenta cómo, entre otras cosas, pues logró desenmascarar al exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Quico Gómez. Diana, ahí hay muchas tragedias, como usted dice en el libro, pero pues fundamentalmente la que más toca a ustedes es la de su padre. ¿Usted alguna vez ha podido tener frente a frente a Quico Gómez? ¿Ha podido hablar con él de este episodio?
No, con él directamente hablar sobre eso no, y pensé hacerlo cuando estaba investigando para el libro, influida por Truman Capote y a sangre fría, pero dije que no valía la pena porque él no me iba a decir la verdad, nunca la ha dicho. Entonces no valía la pena como darle voz a una persona que hizo tanto daño y que no está interesada en contar la verdad. Pero yo una vez sí lo tuve frente a frente, bueno, claro, en el juicio siempre lo tuve frente a frente y siempre nos cruzamos las miradas. Creo que alguna vez te conté incluso cuando estaba comenzando el juicio que él una vez casi me saluda, como el primer día.
Como que no supo bien quién era y como que iba amablemente a saludar.
Sí, exacto. Pero de hecho el libro comienza con una escena que es cuando él es gobernador de La Guajira y yo estoy cubriendo un evento en Medellín, una cumbre de gobernadores sobre el proceso de paz. Y yo lo entrevisto y la idea inicial esa vez era poder preguntarle por qué había matado a mi papá, pero yo no fui capaz. Yo en ese momento lo entrevisté sobre el evento, pero me quedé en seco porque me dio mucho miedo y me sentí muy frustrada y estaba llena de miedo, en realidad siempre estuve llena de miedo y no fui capaz. Entonces ese momento lo relato allí en el libro.
Qué momento tan duro y tan difícil, y créame que la entiendo, porque yo alguna vez entrevisté a alguien que iba a matar a mi papá. Pero esa historia la contaremos otro día. Diana, un abrazo grande y qué bueno que nos abra la posibilidad de entender no solamente lo que ha sido su vida, sino la sintonía con esta disautonomía que es de gran utilidad escucharla de su voz para muchísimos oyentes que pueden padecer lo mismo. Suerte con el libro, que se venda muy bien.
Muchísimas gracias, Gustavo.
Ana López y su libro, para que le echen una miradita, que vale la pena, interesante, un retrato desgarrado de lo que ha sido La Guajira y muchos de los delitos que se han cometido allí y en el Cesar y que no deben quedar impunes, lo que no borró el desierto.